Claro, me cuesta presentarlo para hablar de cuarteto. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy nacido en Sunchales. Aquellos que conocen Sunchales, y yo estoy seguro que el Pichi Campana conoce, ha sido siempre cuna de buenos basquetbolistas o de buen básquet. O al menos en la ficción, en la hinchada, somos seguidores del básquet desde siempre. Entonces, hablar de
deportistas, te diría, Adri, porque en el programa de deporte salió Iván Delfino, el técnico que ascendió con Estudiantes de Recuerto, y es de Sunchales, estaba en Sunchales.
Le enseñé básquet yo, porque yo enseñé a los Premini y a los... enseñaba a los Mosquitos, Premini, no porque yo sabía mucho, qué sé yo, no había, claro. ¿No? ¿Viste cuando vos ayudás a los profes?
Claro.
Así que el básquet me identifica, es el deporte que sigo practicando con los veteranos, y hablar con esta institución que es para el básquet del Pichi Campana...
El Michael Jordan argentino.
Bueno,
en aquel momento lo era.
Sí, mira, sí, sí. A mí las comparaciones nunca me gustaron.
No importa, pero era lo que para nosotros era el que se animaba a hacer esas cosas que hacía Jordan en la NBA.
Bueno, la verdad es que Pichi Campana tiene su nombre propio y que para mí es uno de los grandes referentes con Cortijo, con mi amigo Chocolate, Rafaeli. El sueco Mareto, creo que debe haber jugado también cuando estaba en Ferro con él. Bueno, es un gustazo para mí, después de 40 años de radio, es la primera vez que lo voy a entrevistar, y fuera del contexto del básquet, pero no puedo evitar empezar hablando de eso. Pichi, ¿cómo te va? Mucho gusto, Adrián Noriega y equipo en Radio Nacional.
Hola, Adrián, un gusto. Demostramos la edad que tenemos en todo lo que estamos hablando, pero bueno, así es la vida, ¿qué va a ser?
Y sí.
Gracias por tus palabras, sí, Miguel Cortijo, el gringo Mareto, grandes amigos y rivales, con Miguel me tocó compartir la selección, con Javier hemos compartido innumerables duelos, Atenas Ferro, así que son parte de la historia del básquet argentino y obviamente conozco la historia de Sunchales y el básquetbol que han desarrollado. Así que, bueno, empezamos un poco por este lado para distendernos.
Exactamente. ¿Seguís jugando, Pichi, al básquet?
No, me encantaría. De vez en cuando veo una pelota o me voy a algún evento que tenga que ver con lo deportivo, porque, bueno, obviamente tengo también bajo mi responsabilidad el área de deporte de la Municipalidad de Córdoba, y hay una pelota y hay un aro, unos tiros hago, pero tengo muy malas rodillas. Y la verdad que me duelen de muchos años y de jugar en piso de baldosa, con zapatillas que no son las de ahora, con medias que no son las de ahora, y bueno, nada, yo era un gran saltarín, entonces bueno, el cuerpo pasa a su altura. Pero bueno, pero estamos bien, no es que estamos tan mal.
Ok, una más te hago del básquet, una más.
Dale.
Viste que dicen que en los minutos finales de esta existencia física, yo creo que no se termina todo acá, pero dicen que cuando se apaga la máquina nuestra aquí en este plano, en la cabeza suelen aparecer como fotos de los mejores momentos vividos, ¿no? De la familia, de esto. Del básquet, si vos tuvieses que elegir una de esas fotos o que pensás que se te puede aparecer en esas imágenes finales de lo que dicen que es el balance de la vida, ¿qué foto o dos fotos de la historia rica que tenés en el básquet te aparecen a vos?
Bueno, te diría dos. Una del primer día que fui a entrenar, porque en mi vida no había antecedentes de ni mi papá, ni gente conocida que jugaba al básquet, o sea, yo ni sabía la existencia de ese deporte, empecé a jugar de casualidad. Entonces pongo la foto de ese primer día que volví feliz a mi casa y le contaba a mis padres que había hecho un doble. Si yo siempre bromeando digo que es el doble más importante de mi vida, porque después de ese día no dejé nunca más de jugar al básquet.
Claro.
Y la otra que pondría sería cualquiera de todos los años que jugué en Atenas y de los títulos que logramos, que fueron realmente muy fuertes en lo personal, porque aún hoy aquí en Córdoba y en muchos lugares del país, cuando encuentro a alguien que por ahí te reconoce y que estamos o hemos sido parte de la historia de su fanatismo por este equipo, me lo hacen recordar y para mí es un momento realmente muy lindo.
Y Pichi, vos debutaste ese primer doble, ¿lo hiciste en qué club?
Redes Cordobesas. Paradójicamente, mirá lo que te voy a contar. Redes es un club que desapareció y pasó a ser parte de la estructura de deporte de la Municipalidad de Córdoba, hoy se denomina Polideportivo General Paz, y está a mi cargo, fíjate vos, la historia.
Las vueltas de la vida. Yo no creo en las casualidades, así que tenés trabajo ahí para recuperar ese lugar que seguramente, siendo yo también un tipo del interior, da contención social, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo digo que el deporte es una herramienta educativa fundamental que complementa lo que hacemos nuestro papá, los papás en casa con nuestros hijos, los maestros en la escuela y después los profes, los dirigentes deportivos, los allegados, gente que ponen su tiempo, dinero para generar un lugar para que nuestros hijos se eduquen en el deporte, hagan deporte, estén contenidos. Y bueno, obviamente cuando hay esos inconvenientes, o muchas veces, viste, el pibe a lo mejor está más distendido en el club, con amigos, o en un lugar que alguien puede detectar situaciones que se pueden corregir, ¿no?
Estoy hablando con una figura histórica del básquetbol argentino. Solo los que conocen de este deporte saben la dimensión del Pichi Campana, que hoy es secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba. Así que vas a tener que hacer otro doble como aquel primer día que fuiste a aquel club y empezó tu carrera con el básquet. Pero ahora el doble va a tener que ser recuperar ese lugar desde la función pública.
Y estamos trabajando tras ello, ¿no? Yo ya hace un buen tiempo de que dejé mi carrera deportiva, que tenía función pública en diferentes cargos, tanto en la ciudad como en la provincia, y lo hago de la misma manera que lo hice cuando estaba en mi plenitud, era mi vida deportiva, con responsabilidad, con compromiso, tratando de ayudar a quienes necesitan. Son áreas, yo tengo áreas muy sensibles, como es el área de centros vecinales, de polideportivos sociales, todo el área de deporte, y ahora desde hace 7 meses también la responsabilidad de tener a cargo el área de cultura del municipio. ¿Qué cultura? Que tiene mucho que ver con el deporte, porque hablando y conociendo con artistas y viendo gente allegada, bueno, hay cosas similares, ¿no? También, entonces, lo disfruto, pero bueno, es mucha responsabilidad. Porque son áreas grandes, de mucha necesidad de presencia, y el día se me hace corto, pero bueno, así es la vida.
El cuarteto cordobés, y este sí ya es el tema de la convocatoria primaria para la entrevista con el Pichi Campana, es que el cuarteto cordobés es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu reflexión, tu sentimiento?
Primero es una gran alegría, porque la nominación que sucedió esta mañana en la 20ª Asamblea Anual de la UNESCO, que es el organismo que ha designado al cuarteto, como bien vos lo dijiste, no hace falta que yo lo repita, nos llena de alegría todo, ¿no? Y después particularmente porque atrás de este género hay mucha historia, un ritmo muy típico de nuestra provincia, pero que llegó su tiempo que se impusiera, nació en los sectores populares como una manera de festejar, de divertirse, pero fue muy resistido, tanto es así que en la dictadura militar estuvo prohibido. Uh-huh. Así que imagínate, como cualquier manifestación popular que expresaba sentimiento, sus letras expresan la vivencia de la gente, la dictadura estuvo prohibido. Y había mucha gente también que no lo consideraba una música diferente, pero hoy está instalado, y el cuarteto lo disfrutamos todo, ha trascendido las fronteras de nuestra provincia. El Potro Rodrigo fue un encargado de llevarlo a Buenos Aires, de hacerlo popular, y ya obviamente nuestras bandas, nuestros grupos tocan en diferentes provincias. Lo que le faltaba también es un recorrido internacional, y bueno, esto ha ocurrido en el día de hoy. Toda esta historia comenzó en el año 2022, cuando el actual gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, era intendente de la ciudad, y tomó la decisión de recorrer el camino de la postulación para que sea declarado Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Se comenzó un trabajo con distintas áreas del municipio, con historiadores, con gente que fue haciendo su aporte, su granito de arena para esta presentación. Obviamente el intendente en ese momento tomó la decisión de que en la currícula de nuestras escuelas municipales el cuarteto también sea parte de la temática que tenían que tocar, obviamente, en las clases de música. Hay un museo provincial del cuarteto, hay diferentes declaraciones de consejo deliberante, de legislatura, y obviamente para ingresar en el tratamiento de la UNESCO tenía que estar también en un registro nacional, que es una ley que adhirió la República Argentina en el año 2006 a este programa que lleva adelante Naciones Unidas a través de UNESCO de proteger el patrimonio cultural inmaterial.
Arapichi, perdón que te interrumpa, Agustín te saluda, digo, en este relato...
Claro, Agustín.
Muy contento de escucharte. En esto que estás contando, recién se te escapó uno, ¿no? Te nombraste al potro, Rodrigo, ¿no? En este relato, sí, digo, que estás contando de lo que es patrimonio ahora cultural de toda la humanidad, que es el cuarteto. El Pichi Campana, con esa banda de grandes jugadores en los vestuarios de Atenas o en tus primeros bailes, ¿qué recordás? ¿Qué es el cuarteto que se te viene a vos a la cabeza?
Mirá, nos íbamos mucho en los bailes porque teníamos que cuidarnos para jugar.
Claro, pero... ¿qué escuchaba? Me refiero en los vestuarios.
Obviamente, tenemos la Mona Jiménez,
la Mona,
el Potro Rodrigo, Chévere, Trulalá. Pero
Trulalá, ojo.
Bueno, sí, ustedes también,
Trulalá
tampoco
conocido,
te hagas, sí, tanto el pendejo.
No,
el Cuarteto Leo, también acariciaste, llegaste.
Sí, por supuesto, no sé si baile los...
Pará, porque si no parezco yo más viejo que vos y no es así, me hace... Escuchame.
Pintamos canas,
Carlito, yo ya ni pelo tengo, ni cana, ojalá vos, sí, tenés cana.
Camino, ¿qué va a hacer?
Escuchá, Carlitos, bueno. Pueblo Rolán también es de tu época.
Sí, sin duda, bueno, él lo conocí, obviamente, todo un emblema. Acá hay una grandísima historia de gente que luchó, que recibió situaciones o que vivió situaciones muy ingratas. Pero fíjate vos la paradoja de muchas cosas. Yo tengo a mi cargo centros vecinales de acá de la ciudad de Córdoba, que son organizaciones de la sociedad civil que han ayudado y ayudan con diferentes acciones a la comunidad. Y visitando algunos centros vecinales he encontrado pequeños escenarios al aire libre. Y uno siempre tenía la curiosidad, che, bueno, ¿y quién actuó acá? Me va a creer, acá actuó Chévere, la Mona Jiménez, el Negro Videla, Trulalá, Carlitos Rolán, que es donde empezó, hoy que tocan en grandes estadios, hacen grandes recitales, era un escenario pequeño que debe haber tenido 6x5 metros cuadrados, mucho sin techo, que era solamente algo más elevado para que la gente lo pudiera ver, pero que era el lugar donde comenzó toda esta historia. Y en mi relato te estaba contando que, bueno, comenzó toda esta historia nuestro actual gobernador Martín Carrera cuando era intendente, y en la gestión de nuestro actual intendente Daniel Pasarini, en el año 2024, conjuntamente con Nación, se hizo la presentación al UNESCO. Y este año tuvimos, con la comisión que trata todos estos temas, idas y vueltas, digamos, de preguntas, de aclaraciones, porque una cuestión realmente muy técnica, hasta que en el mes de octubre nos comunicaron que en la 20ª Asamblea Anual de la UNESCO, que se está llevando adelante a cabo ahora del 8 al 13 de diciembre en Nueva Delhi, India, iba a estar en el orden del día de tratamiento la inclusión del elemento cuarteto, música, letra y danza, eso es la correctamente como ha sido presentado, iba a ser tratado. Obviamente la posibilidad es, eran casi un 100% que se ha aprobado, ¿no? Obviamente nos invitaron a participar, por razones obvias nos dimos el presente, pero bueno, hoy el cuarteto, y mira esa paradoja, es el cuarto elemento de nuestro país, o el que ha sido incorporado en esta lista, ¿no? El cuarteto, que de cuatro, el ritmo del cuatro, viste, todo tiene que ver con todo, después del tango, que fue una presentación que hizo conjuntamente Argentina con Uruguay en el año 2009, el filete, tan porteño como el filete, que uno puede recordar, los colectivos, diferentes cafés, bares que adornaron, que fue del año 2015, que fue presentado conjuntamente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 2020, más cerca, la provincia de Corrientes, con el chamamé, que también, debo decir honor a la verdad, nos ayudaron muchísimo en cuestiones técnicas de la presentación,
claro, claro,
para que, bueno, hoy esta historia...
O sea que tenemos tango...
contacto con un final feliz.
Pichi, tenemos tango, chamamé y cuarteto nada más como música. Como
música en el listado de protección de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, sí. Y el cuarto elemento es el filete. Okay. Que estaba comentando.
Sí, yo creo que nos faltaría la chacarera también para que sigan laburando la gente de Santiago, por ejemplo, y la zamba en todo caso, y ya musicalmente con eso estamos, ¿no? Estaríamos. Pichi, ¿sabés qué te voy, sí, a contar? Pensé en una cosa que ahora que vos sos secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultural y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, te voy a contar algo que seguramente es de gente que vos conocés. Hace unos años, por mi amistad con el pelado Jakubovic, hombre del periodismo del básquet,
también querido.
Vos sabés que me presenta a Morresi cuando era secretario de Deportes de la Nación.
Sí.
Y nos juntamos y tenía el sponsor, a mí me acompañan mucho, yo fui funcionario también de Sancor Seguros, que siempre está cerca del básquet, y ellos iban a financiar parte. Te tiro la idea a vos en Córdoba, porque con Morresi a nivel nacional no llegamos a hacerlo. Yo venía de Estados Unidos, de haber ido a pasear, y veía cómo lo que aquí pasa con el fútbol y por qué se genera semilleros, que en cada barrio, placita, hay pibes jugando con una pelota, no se podía hacer con el básquet porque aquí faltaban aros, básicamente. Después la pelota se inventa, con medias, con un papel, con una de plástico, si no existe la de básquet concretamente. Pero el aro es fundamental ponerlo en distintos lugares. La idea mía había sido llevarlo a barrios carecientes, a plazas, como pasa en Estados Unidos, donde vos tenés en cualquier lugarcito libre, en vez de un arquito de fútbol, un arito de básquet. Y eso genera semillero. A mí me parece que para Córdoba, yo tenía inclusive la posibilidad de quien lo sponsoreaba para que el Estado no ponga guita. Me parece que es una idea que por ahí en Córdoba podría ser testigo a nivel país para empezar a sembrar aros de básquet, sobre todo vos ahí en distintos espacios públicos, ¿verdad? Porque eso me parece a mí, en aquel proyecto que yo les había presentado y que les había entusiasmado, es lo que le va a dar otra dinámica al semillero de básquet. Porque si no, los pibes tienen que caer en clubes nada más. ¿Me explico?
Sí, te entiendo perfectamente. Nosotros tenemos algo parecido acá, por una decisión del anterior gobernador de la provincia de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti. Se comenzó la construcción de polideportivos sociales. Ajá. Que seguramente vos lo podés tener identificado si has venido por Córdoba, y si no, obviamente sí, podés googlear. Son unos como techos azules donde hay una cancha multideporte, donde el básquetbol está presente, básquet, fútbol y vóley. Ajá. Donde están construidos en lugares muy carenciados. Nuestra provincia tiene 74 funcionando en este momento.
Ah, muy bien.
Pero más allá de esto que yo te cuento, yo también tengo la idea, y después podemos hablar por privada en algún momento, porque bueno, ha habido una realidad que ha cambiado el básquetbol y tiene que ver las competencias de 3x3, donde vos necesitas cancha, 15x15, un aro, y los chicos pueden jugar. Y esa es mi idea, llevarlo a las plazas, porque obviamente hacer una cancha significa quitar mucho espacio y terreno, pero un lugar, un playón, donde sea 15x15 con un aro de básquet, inclusive se puede utilizar para otras actividades, cuando por ejemplo los chicos están en la escuela, a lo mejor los adultos mayores.
Sí, el streetball, diríamos, ¿no?
Sí, exactamente. Y eso es algo que sí podemos hacer. Aparte, como bien vos decís, el básquetbol es un deporte donde vos solo con la pelota y un aro podés practicar dribbling, podés practicar tiro, podés practicar bandeja, podés empezar a perfeccionarte sin necesidad de un profe, que es mucho de lo que yo hacía en mi casa. Mirá lo que te voy a contar. En mi casa, yo en el patio me había hecho un aro muy rudimentario, que creo con unos hierros que había quedado mi viejo y lo había doblado, pero la red es una bolsa de cebolla de aquella época, esa roja, transparente, larga, y el vecino obviamente lo volvía loco porque estaba colgado y cada vez que tiraba el aro le golpeaba la pared y demás, pero bueno, después se ve que me bancó cuando vio que empecé a trascender y que empecé a jugar
después
bien.
Mi vecino es de Pichicampana.
Bueno, pero ¿sabés qué me pasó con un profe? Ajá. Había un profe de instrucción cívica, que yo de muy joven ya empecé a jugar en los seleccionados argentinos y provinciales, y empecé a viajar, y obviamente cuarto y quinto año, que era en ese momento los últimos años, tenía más falta que presencia, ¿no? Y el tipo no le gustaba el deporte, y el tipo obviamente me veía con malos ojos, pero yo era estudioso, era dedicado, nunca rendí materia, con lo cual iba bien con él. Pero el tipo siempre me rigoreaba. Y después me contaron que, bueno, con el tiempo, cuando uno transcurrió y la fama, el tipo, ¿qué es lo que dijo? Y el Pichicampana era mi alumno. Dice, pero bueno, una anécdota muchas que pueden pasar.
Suele pasar.
Está todo más que bien.
Pichi, bueno, querido, bueno, para fin de año voy a andar allá por tus pagos, recibiendo el año nuevo por Córdoba. Así que seguramente vendré con esa buena energía que tiene la doctora.
Seguramente, y escuchando cuarteto, porque ahora acá lo único que se escucha es cuarteto, ¿viste? Y esa es la realidad.
Qué,
pero bueno, esto es para todo el país,
¿viste? Poné cuarteto para cerrar. Chau, Pichi, querido.
Chau, muchísimas gracias. Un placer hablar con ustedes hasta cualquier momento, cuando quieran.
Gracias, Héctor Pichicampana.